La Voz de América presenta.
Un juez en Estados Unidos ordena mantener el protocolo conocido como permanecer en México hasta definir todos los litigios pendientes. Acuerdo en el Congreso estadounidense evita temporalmente un cierre del gobierno federal. Con 49 votos en contra y 33 a favor, Congreso de Perú vota en contra de adelantar las elecciones presidenciales. Y la gran fiesta del fútbol mundial bajará el telón este fin de semana. Desde Qatar les contaremos los últimos detalles antes de la gran final. ¿Qué tal? Bienvenidos a El Mundo al Día. Un juez federal de Texas ordenó a la administración Biden mantener vigente el protocolo de protección al migrante, también conocido como permanecer en México. Por eso nos conectamos a esta hora en Austin, Texas, con Laura Sepúlveda. Laura, el fallo llega después de que la Corte Suprema ordenara desmantelar el MPP. En la práctica, ¿cómo estaría afectando esto a los migrantes?
Bueno, lo que está claro, Yasmín, es que las personas tienen que seguir solicitando esta protección solamente si tienen un miedo creíble, porque este es el criterio que se va a mantener en la corte para un proceso de asilo. Lo que está claro es que las personas que están aplicando o están haciendo esta solicitud de protección deben permanecer ya sea en México o en otro lugar que no sea Estados Unidos, debido a que se mantendría esta norma según lo estipulado por el juez federal aquí en el estado de Texas.
El protocolo conocido como MPP o permanecer en México, creado en diciembre de 2019 en respuesta al aumento de la llegada de inmigrantes por la frontera sur del país, se mantiene. Un juez de Texas impide al gobierno de Biden derogarlo hasta que se ventilen recursos judiciales interpuestos por Texas y Missouri para que el protocolo siga vigente.
El tribunal ratifica los memorandos del 29 de octubre y la decisión correspondiente al poner fin al MPP en espera de la resolución final sobre los méritos de esta medida. El tribunal niega toda reparación no otorgada expresamente en el presente documento.
Decisión que aumenta la incertidumbre en zona fronteriza cuando largas filas de personas aguardan para entrar a Estados Unidos a pocos días de que se derogue el título 42, una directriz que impide pedir asilo en Estados Unidos por razones de salud pública. El profesor de ciencias políticas Terence Garrett explica puntos fundamentales para que el MPP se mantenga.
México tiene que estar de acuerdo en seguir la política porque lo que sucede es que México retiene a los migrantes en su lado de la frontera hasta que puedan ser admitidos para cruzar.
Lo que deja en vilo el cumplimiento de la medida.
Incluso si Estados Unidos intentara unilateralmente impedir que la gente cruzara, no impediría que lo hiciera.
Ajenos a la coordinación entre ambos países, los migrantes deberán seguir cumpliendo las exigencias de ley, según explica la abogada Claudia Bernal.
Quienes están realmente huyendo de una situación de persecución contra su vida, contra su salud o la de su familia, deben estar en la capacidad de poder sustentar su
En detención, en libertad, este sería el punto que estaría a discutirse para estas personas que presenten su solicitud de asilo. Lo que está claro entonces es que ellos no podrían permanecer en el país, pero para que permanecieran en México, aquí tendría que haber una discusión diplomática entre los gobiernos federales de dos países.
Pues Laura, muchas gracias por este reporte y justamente este 18 de diciembre se observa el Día Internacional del Migrante. Naciones Unidas revela que los conflictos, el cambio climático y la pandemia del coronavirus han empujado durante los últimos dos años a millones de personas a abandonar sus hogares en busca de refugio. Nos informa Diva Lizet Cash.
Me motivó demasiado que estoy en Necoclí esperando hacer lo que me falta dinero para poder llegar.
Que la dio un día que la cosa se pudiera mejorar en Haití y así dejamos de emigrar.
Son testimonios de migrantes que se suman a por lo menos 281 millones de personas que de acuerdo a las Naciones Unidas viven o están en un lugar distinto a su país natal, lo que equivale al 3.6% de la población mundial. Este 18 de diciembre, en el Día Internacional del Migrante, la Organización Internacional para las Migraciones, OIE, le recuerda al mundo los devastadores efectos de conflictos, enfermedades, catástrofes y el cambio climático que obligan a emigrar.
Estados Unidos también alberga la mayor cantidad de migrantes en el mundo con 51 millones. Le sigue Canadá con 8 millones y luego Sudamérica. Encontramos que hubo 108 mil restricciones de viaje por COVID-19 en el primer año de la pandemia.
Para la directora de Inclusión Social de la OEA, ante la creciente ola migratoria, los gobiernos deben armar una estrategia que incluya ayuda humanitaria en los países de tránsito, la regularización de la población migrante, su inclusión sociocultural cultural y económica y la lucha contra la xenofobia.
Ante estos retos, por supuesto, es clave, como indico, el diseño de políticas públicas que permitan manejar positivamente la migración, no como un problema, sino como una oportunidad.
De acuerdo con la OIM, entre enero y octubre de 2022 se encontraron en la frontera sur estadounidense más de 2.090.000 migrantes, 24% más que el mismo periodo del 2021. Para Kevin Appleby, del Centro de Estudios Migratorios de Nueva York, la inestabilidad en la aplicación de las políticas migratorias de Estados Unidos, especialmente sobre el COVID-19, ha sido un factor que ha atraído la migración.
Porque de hecho, con la revocación del título 42 y luego su restablecimiento, la información sobre cuál es exactamente la política de los Estados Unidos es inconsistente, por lo que la gente piensa que puede venir y sacar provecho de lo que piensan, tal vez sea una pausa en la aplicación de la postura de los Estados Unidos.
Según los expertos, la diáspora de 7.1 millones de venezolanos constituye la peor crisis de desplazamiento forzado en las Américas, superando incluso la de Siria y Ucrania. Desde la Organización Internacional para las Migraciones en Washington, Diva Lizeth Cash, Voz de América.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó extender la financiación del gobierno federal por una semana, con el viernes próximo como fecha límite para evitar un cierre de gobierno. Jorge Agobián nos acompaña desde la Casa Blanca. Jorge, primero, ayúdanos a entender qué es un cierre de gobierno y qué se espera que ocurra.
Yasmín y toda nuestra audiencia, un cierre de gobierno es literalmente eso. El gobierno de Estados Unidos deja de funcionar, los departamentos cierran y sus empleados dejan de percibir sus salarios. Eso sí, el Congreso de Estados Unidos no aprueba el presupuesto para el año fiscal siguiente, en este caso para el año fiscal 2023. Lo que se está discutiendo en ese momento en el Congreso es una propuesta de 1.7 billones de dólares de presupuesto que ha emitido el gobierno del presidente Joe Biden, un monto que algunos republicanos, oposición del presidente Biden, están en contra de otorgar. Por su parte, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, dice que se siente optimista de que podrán lograr un acuerdo de aquí al 23 de diciembre, que es la fecha tope.
So bipartisan, bicameral.
Bipartidista, bicameral. Este paso crucial nos coloca en el camino hacia un proyecto de ley de gastos gubernamentales de un año. Parte de ese año ya se ha consumido, pero nos estaremos asegurando de que todas las agencias obtengan los fondos que necesitan.
En 2023 se incluyan 37 mil millones de dólares que serían destinados a seguir ayudando a Ucrania en la guerra contra Rusia.
Así es, la guerra de Rusia contra Ucrania. Jorge, muchas gracias por este reporte. Y ahora nos vamos a Europa del Este. Una nueva ola de ataques con misiles emprendió Rusia contra Ucrania este viernes, luego de conocerse que Moscú lanzó más de 60 misiles en al menos 6 ciudades ucranianas. Jens Stoltenberg, el jefe de la ONU, aseguró que Rusia se prepara para una guerra prolongada y que los patrocinadores de la OTAN en Kiev deben seguir enviando armas hasta que el presidente Vladimir Putin se dé cuenta de que no puede ganar en el campo de batalla. Eso fue lo que dijo. En Perú ya suman 18 los muertos en las protestas antigubernamentales, mientras que un juez ordenó 18 meses de prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo. Néstor Aguilera nos tiene la actualización.
Perú cierra una segunda semana sumida en protestas callejeras que dejan un balance preliminar de una veintena de fallecidos. Los principales focos de enfrentamientos entre miembros de la policía y manifestantes se produjeron en Ayacucho, Arequipa, La Libertad y Apurímac, localizadas en la zona sur del país.
Lamento los trágicos acontecimientos que han cegado la vida de varios compatriotas en varias regiones del país. Esto tiene que parar.
La presidenta Dina Boluarte reiteró su invocación a la paz a propósito de la violencia ocurrida en las últimas horas en Ayacucho, donde perdieron la vida 8 personas. La mandataria participó este viernes en una ceremonia militar.
Condeno enérgicamente los actos vandálicos que algunos radicales, usando la buena voluntad del pueblo en su derecho a movilizarse, utilizaron para atentar contra policías, militares, civiles, instituciones públicas y privadas.
La expectativa gira también en torno a la aprobación del proyecto de ley para adelantar elecciones que fuera propuesto por el Ejecutivo. En la sesión de este viernes, nuevamente no se alcanzaron los votos suficientes para aprobar la iniciativa.
Lo ideal sería irnos a elecciones con un tiempo suficiente para hacer reformas que no sabemos si se pueden dar, porque dependerá de los consensos que hasta ahora no se han alcanzado en este Congreso.
En las últimas horas también se conoció la decisión del Poder Judicial peruano de extender por 18 meses la prisión preventiva del expresidente Pedro Castillo. Néstor Aguilera, Voz de América.
El Mundial de Qatar está a punto de consagrar al campeón. Doha y el planeta fútbol viven expectantes las horas previas a la gran definición y por eso hasta allá nos vamos con nuestros enviados especiales, Jacopo Luzzi y Nelson Viñoles. Adelante con la información.
Buenas noches, Yasmín, un saludo desde Doha. Y sí, mucha emoción, mucha espera para este partido Francia contra Argentina. Y las noticias sobre todo llegan de la selección francesa, donde se habla de los casos de la influenza del camello, la MERS, con varios casos. La prensa habla de 5 jugadores. No tenemos datos confirmados. Y por eso, frente a este escenario, frente a los enfermos y lesionados, se habla de la vuelta de Karim Benzema, Balón de Oro 2022, que nunca dejó la selección, la lista de los 26. Y entonces se habla de un Benzema en la banca.
Sí, el problema, Jacopo, es que el presidente francés, Macron, que está aquí, pidió por favor que venga Benzema, pero el técnico no lo quiere, aparentemente, y es de Deschamps. Dicen las malas lenguas que es por una cuestión de superstición, porque cada año que un jugador gana el Balón de Oro, su selección no gana un Mundial. Entonces, no tener a Benzema puede darle aún más posibilidades a Francia de poder ganar la Copa.
Y hablando de Argentina, no tenemos lesionados, no tenemos enfermos. Obviamente, nada se sabe exactamente, pero por ahora Argentina se prepara bien a esta final. La cuestión son los fanáticos, 50.000 en el estadio y 5.000 que aún buscas boletos para entrar, pidiendo hasta al jefe de la Federación Argentina los tickets para entrar. Pero por ahora no se sabe qué va a pasar.
Y otra noticia importante que generalmente ocurre 48 horas antes de un partido es la designación de los árbitros. Ha sido el polaco Szymon Marceniak el elegido. Nosotros conversamos con Javier Castrilli, un ex árbitro argentino muy reconocido en la prensa internacional, que nos dijo para su gusto quién debería haber dirigido esta final.
El arbitraje extraordinario que hizo Stephanie Frappart y todos los que la conocemos sabemos de su talento, pero lamentablemente para ella, francesa, y estando Francia en las etapas finales, era imposible ponerla. Marciniak es un buen árbitro, pero en líneas generales creo que tiene toda las condiciones como para que sea un desarrollo de una final normal.
Y bueno, mañana se jugará Marruecos contra Croacia para el tercer lugar. Croacia quiere mantener alta la posición en el ranking FIFA, mientras el mundo árabe, el continente africano, apoyan a Marruecos para un resultado, el tercer lugar, que sería algo histórico, Yasmín.
Pues muchas gracias, compañeros de allá en Doha, Jacopo Luzzi y Nelson Viñoles, enviados especiales a este Mundial. Y hoy tenemos pregunta mundialista. ¿Quién ganará la Copa del Mundo este fin de semana? Los invito a que tomen su celular en este momento y escaneen el código que están viendo en este momento en pantalla. Respondan a la pregunta y nos la envíen a vozdeamerica.com. Ahora hacemos una breve pausa y volvemos con más información en solo minutos.
En un país lejano a su cultura y tradiciones, un grupo de hispanos se abre camino en la tierra donde el fútbol paraliza los corazones por la Copa del Mundo. especial de La Voz de América, disponible en todas nuestras plataformas. No se pierda La Voa en Qatar. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Suspendió las cuentas de varios periodistas de Voz de América, CNN, The New York Times y The Washington Post, así como algunos comunicadores independientes. Esto sucedió este viernes, esto a pesar de que Elon Musk, el nuevo propietario de la plataforma digital, había publicado el mes pasado que estaba comprometido con la libertad de expresión. Musk previamente había suspendido una cuenta que presuntamente revelaba la ubicación de su jet personal. Y ahora nos vamos a México, donde la violencia contra los periodistas no cesa. Un afamado comunicador mexicano fue víctima de un ataque armado y a duras penas logró escapar de sus agresores. El informe con Javier Egar desde Ciudad de México.
Eso me lo confirmaron.
Ciro Gómez Leiva, periodista de Grupo Imagen, describió de esta manera el atentado al que sobrevivió gracias al blindaje de su vehículo.
No era un robo.
No.
Evidentemente no era un intento de secuestro. Todo indica que alguien me quiso matar anoche. Yo no sé quién era. No tengo ninguna amenaza. Nadie me había amenazado.
El comunicador recibió la solidaridad del gremio periodístico y de sus colaboradores, quienes de inmediato se dirigieron al lugar de los hechos.
Me decían los investigadores anoche, quienes hicieron esto ya lo habían seguido, ya lo tenían monitoreado días previos.
Las autoridades de la Ciudad de México iniciaron las investigaciones del caso.
Desde ayer la doctora, la jefa de gobierno, me instruyó montar un dispositivo de seguridad para el señor Ciro Gómez Leiva y para su familia, mismo que está instalado y que vamos a asegurarnos de que así continúe.
Gómez Leiva es reconocido por su amplia trayectoria y también por ser uno de los periodistas más críticos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Y un daño a una personalidad como Ciro genera mucha inestabilidad política.
El ataque a Ciro Gómez Leiva no es un hecho aislado. La organización Artículo 19 ha denunciado la situación en este país, donde 11 periodistas fueron asesinados por causas relacionadas a su profesión, una cifra mayor al número de comunicadores que han muerto en Ucrania que libra una guerra. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México.
Cuando regresemos, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU se pronuncia sobre el estado de 225 opositores detenidos en Nicaragua. Ya regresamos.
Si contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría?
Y más o menos yo calculo para 20.000 casas.
Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
Claro. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Un nuevo informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos revela que en Nicaragua más de 200 opositores permanecen detenidos en condiciones inhumanas. Donaldo Hernández nos da el reporte.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos fue categórico al referirse a la situación de Nicaragua. Su oficina presentó un informe en el que se ha documentado la detención de 225 opositores, de los cuales 26 son mujeres.
Sus condiciones de detención son precarias. Los detenidos en el Chipote siguen sufriendo condiciones inhumanas de detención, con acceso limitado a la atención médica, a una dieta equilibrada y a un contacto periódico con sus familiares. Su salud mental no hace sino deteriorarse con cada día que transcurre.
Por la situación que sigue viviendo Nicaragua, 34 organizaciones pro derechos humanos han pedido al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que conceda un nuevo periodo a un grupo de expertos nombrados por ese organismo, que desde marzo de este año investigan la presunta responsabilidad del Estado en las violaciones a los derechos humanos desde el estallido social en abril del año 2018.
Lanzamos hoy nuestro llamado global a una resolución que renueve por un periodo de 2 años el mandato del Grupo de Expertos sobre Nicaragua y el mandato de monitoreo del Alto Comisionado.
Sin embargo, el gobierno nicaragüense desestima los informes de las Naciones Unidas.
La falta de vergüenza de Naciones Unidas, la falta de vergüenza del secretario general de Naciones Unidas.
El mandatario ha negado la entrada al país al grupo de expertos nombrado por las Naciones Unidas, razón por la que han realizado su trabajo investigativo desde otros países de Centroamérica. Donaldo Hernández, Voz de América.
En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro condiciona garantías electorales al fin de sanciones económicas. Activistas exigen la liberación de todos los detenidos en ese país por motivaciones políticas. Álvaro Algarra nos amplía.
La ONG Foro Penal Venezolano pidió recientemente al gobierno de Nicolás Maduro y a la opositora Plataforma Unitaria abordar los casos de los detenidos que consideran presos políticos durante el proceso de negociación reanudado en México recientemente.
El error básico es pretender utilizar a los presos políticos como bandera para hacerse ver que están logrando objetivos en materia de derechos humanos y obtener de eso beneficios de carácter estrictamente políticos.
El padre del teniente coronel Igber Marín, detenido desde 2018, clamó por la liberación de su hijo y denunció que es víctima de manera sistemática de presuntas torturas.
Se encuentra en una situación bastante precaria, digamos así, y esta es su segunda huelga de hambre que está realizando por motivo de que en la anterior huelga de hambre se fijaron condiciones. Acuerdo hasta la presente fecha, desde enero de este mismo año hasta el sol de hoy, no se han cumplido los acuerdos.
El activista de derechos humanos Gonzalo Jimiop instó a ambas partes a no cometer errores.
Si seguimos aplicando la misma estrategia, la misma metodología y la misma forma de trabajo, lo que vamos a lograr son los mismos resultados fallidos.
Según los registros del Foro Penal, en Venezuela hay 277 personas encarceladas por motivos políticos. Tanto el gobierno como la oposición reanudarán las conversaciones en una fecha hasta ahora desconocida para debatir la ampliación de garantías electorales de cara a las presidenciales de 2024 y la posible liberación de los considerados presos políticos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Cuando volvamos a ritmo de gaita, la diáspora venezolana se une durante la temporada decembrina en Guatemala.
En un país lejano a su cultura y tradiciones, un grupo de hispanos se abre camino en la tierra donde el fútbol paraliza los corazones por la Copa del Mundo. Un especial de La Voz de América, disponible en todas nuestras plataformas. No se pierda La Voa en Qatar. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Con un concierto de gaita, la comunidad venezolana en Guatemala está ayudando a sus compatriotas que acaban de llegar con la esperanza de emigrar a Estados Unidos.
Este toque que organizamos hoy con nuestros amigos es para apoyar a la gente, a los migrantes. Sabemos que están pasando una situación complicada, no la están pasando bien y queremos reunir esfuerzos para poder ayudarlos de muchas formas.
El ritmo y la alegría del pueblo venezolano se conjugaron en un gaitazo, una actividad organizada con la meta de reunir donaciones para sus compatriotas migrantes que permanecen en las calles de Guatemala.
Todas las personas están donando lo que pueden a nivel económico, a nivel de comidas, con alimentos no perecederos, ropa, zapatos, pues se han recibido todo tipo de donaciones y bueno, de verdad que mil gracias a todos.
La intención es llevar esta ayuda a quienes han emprendido el viaje de forma irregular y se han quedado sin recursos para continuar su camino.
Se han preparado bolsas, se le han hecho kit. Estos kits se han llevado a las casas del migrante. Hay muchas de las personas que han puesto su granito y así nos hemos ayudado entre todos para ayudar a esta gente.
Una contribución hecha de forma voluntaria y con buen corazón.
Pedimos ciertos donativos, los que quieran, los que puedan, de la manera que sea.
Muchos venezolanos migrantes permanecen en las calles de la zona 1 capitalina pidiendo ayuda para sobrevivir. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Cerramos esta semana de información con Rosario, la ciudad donde nació Lionel Messi. Y es que por estos días, esta ciudad ubicada a 300 kilómetros al norte de Buenos Aires, está repleta de murales de Messi, especialmente en La Bajada, un barrio de clase media donde creció el astro del fútbol antes de mudarse a Barcelona. Allí, lugareños y turistas esperan que la estrella lleve a la albiceleste a ganar la final del domingo contra Francia. Pues con esta energía mundialista cerramos esta emisión. Que tengan un feliz fin de semana y nos vemos nuevamente el lunes. Thank you.